Buenas tardes, queridos amigos. Estás escuchando, estamos en Zona Puc, escuchando Rock and Puc, tu programa de rock peruano. Yo soy Víctor Manríquez y en el programa de hoy día de Metal Peruano veremos muchas cosas, veremos muchas cosas interesantes. Hoy día en la conducción me acompaña como siempre Eduardo Maldonado. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tenemos para hoy día?
Hola, Víctor. Bien, para hoy tenemos dos entrevistados. Tenemos a Kenneth Cabello, que nos va a hablar un poco acerca de su experiencia con el metal peruano. Y tenemos también a el grupo Los Holmes, que nos van a contar un poco acerca de, bueno, de su trayectoria y de su trabajo musical.
Bueno, ahora vamos con la noticia de la semana. Integrantes de Zen anuncian concierto de reencuentro. Banda Nacional ofrecerá un único show donde recordarán los temas que los hicieron famosos durante los 7 años que tocaron juntos. La Banda Nacional Zen, integrada por Johan Tomasevich, Giorgio Bertoli, Noel Marambio y Alec Marambio, realizará un único show de reencuentro donde tocarán los mejores temas de sus 7 años de vida musical este sábado 8 de diciembre.
3 años después de anunciar su separación para dedicarse a proyectos independientes, los músicos que pusieron de moda temas como Quédate y Desaparecer recordarán lo mejor de sus 5 discos en la noche de Barranco. Las entradas están a la venta en el mismo local, en Bolognesi 307 Barranco, a 50 soles.
Bueno, ahora sí, Eduardo, vamos a hablar un poco sobre el metal para la gente, bueno, que... Bueno, seguramente todos conocen el metal, pero vamos a hablar un poco más de su historia. Bueno, el metal... por lo que yo he leído y bueno, por lo, todos los documentales que he visto, bueno, tiene su inicio en el rock heavy, pues, de Led Zeppelin, Steppenwolf, pero tal vez la banda fundacional del heavy es Black Sabbath, nacida en 1969, con el loco este, pues, que todos conocemos, que es Ozzy Osbourne. A la par de este grupo, pues, Black Sabbath, también estaba Judas Priest, que también tiene a otro vocalista súper capazo, que es Rob Halford, que bueno, también que aceptó ser del otro equipo, pero eso igual no le quita que sea un capazo. Y bueno, ¿qué otras bandas conoces de metal acá en el Perú? Bueno, Iron Maiden, basta ver, darte una vuelta por la universidad para ver cuánta gente tiene su polito de Iron Maiden. Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, ¿qué pasaba en el metal en el Perú? O sea, ¿cuál es el contexto del metal en el Perú?
Bueno, Víctor, es un caso interesante este tema del metal porque, a diferencia de los demás programas que hemos tenido, que en realidad se vinculan mucho a un tema coyuntural, por ejemplo, el boom de los 80, en el que teníamos una fuerte influencia de lo político en los 80, y también de, bueno, la mayoría de temas que hemos tratado, el metal en el Perú y en realidad... Bueno, en todo el mundo, pero en especial en el Perú, no fue un tema muy coyuntural. Empezó en realidad en los años 60, los primeros proto-metal, pero luego reapareció para el final de la década de los 80 y 90. Es decir, no fue una línea que siguió el metal de crecimiento, sino que apareció esporádicamente y fue un tema muy poco coyuntural.
Bueno, si tienes un poco de razón, Eduardo, es verdad que la escena metal tal vez está un poco aislada de lo comercial, pero bueno, sus fanáticos son, o sea, muy fieles a estas bandas, van a los conciertos, van a todo esto. Y bueno, en el Perú, un poco, bueno, tomando las influencias de Black Sabbath, la primera banda, bueno, no sé si tú sabías, la primera banda de metal en el Perú se llamó Tarkus, que en realidad me parece que, bueno, no estoy seguro, no lo he leído, pero estoy seguro que toman el nombre de un disco de Emerson, Lake y Palmer, un grupo progresivo. Que, claro, como tú dices, no tuvieron mucho apoyo, tuvieron, creo que solo duraron 7 meses y después, bueno, se fueron de pipa. No sé, la banda se desunió porque se fue, si no me acuerdo, se fue el vocalista. No sería hasta los años 80, con la influencia de Iron Maiden y la nueva ola británica del heavy, que aparecerían un montón de bandas como Masacre,
Óxido. Tenemos a Tarkus, ¿verdad? Sí, ahí estamos escuchando la canción para que puedan un poco entender de qué banda estamos hablando.
Ah, ya, sí. No. Pero bueno, en los 80 el metal volvió a vivir, digamos, un renacer con bandas como Iron Maiden no me acuerdo el otro nombre de la otra banda del metal metálico, pero por ejemplo Masacre o Óxido tuvieron grandes influencias sobre estas dos bandas, y a partir de estas dos bandas fue que el metal fue creciendo poco a poco en el Perú.
Sí, bueno, hay que recordar también, Víctor, que durante la década de los 90, inicio de los años 90, el metal no tenía una movida propia, es decir, no era un grupo de metaleros que tenían su propia movida, sino que estaban inmersos en esta movida subte que se daba pues en los barrios del centro, en Miraflores, ¿no? No tenían una movida independiente.
Sí, es verdad, pero ya poco a poco se fueron independizando, tomando sus propias, como digamos, su propio circuito, porque algo que era muy interesante en esta época, que el subte y el rock metálico, el metal, estuvieron, digamos, desarrollándose al mismo tiempo, es que los conciertos de rock metal tenían, a diferencia de los subte, tenían una mayor preparación, digamos, una mayor producción musical. A tal punto de que muchas veces la gente de rock subte le pedía prestado los equipos a los grupos de rock metal.
Claro, sí. Bueno, además hay que recordar que el tema del metal, en nuestro país en especial, tiene también ciertos prejuicios. Está vinculado a bastantes prejuicios culturales, ¿no, Víctor?
Bueno, sí, claro. Uno ve pues metal, pues ves, cree que...
Se asusta,
sí. Ve una persona, cree que es agresiva, que bueno, que lo va a encontrar, va a mover la cabeza así, va a hacer su headbanging... Y que pues tiene púas y que...
Pero hay que recordar que los medios de comunicación también han contribuido bastante a esta construcción cultural del metalero. Recuerda que han habido varios casos en los que, por ejemplo, han habido parricidios y los medios han destacado un montón que eran metaleros, pues, ¿no? Y han entrado al cuarto y han ponchado el póster de Metallica y esas cosas.
Sí, justamente por esta relación de que hay entre el metal y su relación con lo diabólico, con el diablo. Pero yo creo que, bueno, o sea, cualquier cosa, pues tú sabes que cualquier cosa puede estar funcionando al diablo cuando, bueno, tú la tergiversas y la alejas de su verdadero sentido.
Claro, claro que sí, Víctor. Bueno, hay que destacar también el tema que tú acabas de mencionar, que el metal rompió un poco con esa onda subte en la que estaba inmerso en los 90, justamente por su buena producción musical, ¿no? Por su pureza de sonidos, por buscar la excelencia en la música, que no era lo que sucedía con el resto de bandas subtes de la época, que más era simplemente un tema de diversión y de anarquía.
Sí, lo que pasa es que también el metal por su misma... O sea, desde su misma esencia no es tan sencillo, o sea, no tiene riffs tan sencillos o no, como el rock subte. Bueno, Eduardo, que creo que a continuación tenemos la crónica, así que vamos a escucharla, por favor. Pongan la crónica de Jerry Manachín con Victoria Pardo.
El metal peruano. Metal peruano. Metal peruano.
La historia del metal peruano se remonta a los años 70 con la aparición de Tarkus. Junto a dos músicos argentinos, la banda estaba integrada por el baterista Walo Carrillo y el cantante Alex Nathanson, miembros del grupo de Latin Rock Telegraph Avenue. Influenciados por Black Sabbath y Led Zeppelin, Tarkus llegó a grabar un LP, que lamentablemente tuvo poca difusión, y desaparecieron 7 meses después. Los metaleros se juntaban en el centro de Lima, especialmente en los locales abandonados de Gironchota o en Pueblo Libre. Había cierta rivalidad entre metaleros y punks en los 80 y en los 90 entre metaleros y nu metaleros. La movida metalera se diferencia claramente de la movida nu metal, que era el hip hop más el metal, de finales de los 90 y del 2000, que se movió entre Barranco y Miraflores. A continuación, las bandas más importantes del metal peruano. En 1983 se creó Óxido, la banda fundacional del heavy metal peruano. Esta banda tenía la influencia de Black Sabbath, Deep Purple y Uriah Heep. Sus integrantes fueron Jorge Cortés en el bajo, Javier Mosquera en la guitarra, Fernando de la Flor en la voz y Germán Vargas en la batería. Sus primeras canciones fueron El Ángel de la Muerte, Cerdos al Poder, Jinetes del Tiempo, entre muchas otras. Algunas llegaron a sonar en Radio Miraflores y en el programa de Gerardo Manuel, La Hora Pirata. A falta de una escena de metal en el Perú, la banda tocó junto a otras de diversos estilos, pasando por el pop rock hasta el progresivo. Óxido se disolvió en 1986 por diferencias musicales y su legado impulsó a otras bandas como Almas Inmortales o Masacre, que continuaron difundiendo este género.
Por
Nacida en 1985, Masacre comenzó tocando junto a bandas como Leucemia y Narcosis. Su nombre significa metal avanzado siempre ante cualquier rechazo existente. Influenciados por bandas del heavy metal británico, Masacre es posiblemente una de las bandas nacionales más grandes de este género, ya que en el 2009 fue telonera de Iron Maiden cuando dicha banda ofreció un concierto en Lima. También en los 80s aparecerían otras bandas importantes como Orbus, Almas Inmortales, Armagedón y Necropsia, que fueron los teloneros del concierto de Metallica. Para los años 90, bandas como Electrash, Cranium, Mortem, Nahual, entre otras, demostrarían nuevos brillos a la escena, dejando clara solidez de este género en el Perú. Ya para inicios del nuevo siglo, aparecerían bandas como Andrómeda, Icarus y Draken, siendo estas consideradas las pioneras del power metal peruano.
Estás escuchando Zona Puc acá y estamos luego de escuchar la crónica de Victorio Pardo con nuestro amigo Kenny Cabello. Kenny Cabello es alumno de la facultad y seguramente ya lo habrán visto por el edificio del Z con sus polos de Overkill, Iron Maiden.
Es un cabello largo.
¿Cómo estás, Kenny?
Bien, bien, gracias por la invitación.
Kenny, bueno, queremos saber un poco cómo es, digamos, tu afición, un poco más por tu afición por el metal. ¿Cómo comienza?
Es muy particular en mi caso, ¿no? Es decir, toda mi familia escucha mucha música, consume mucha música, ¿no? Consume muchos discos, compran, siempre están preocupados por escuchar algo. Y en un determinado momento, cuando tenía cerca de 12, 14 años, un tío me jugó un caseta de Iron Maiden, de Killers, el primer disco de Killers. Y justo uno se sorprende, ¿no? Chivolo, 12 años, escuchas algo así, dices, ¿qué es esto?, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo.
Bueno, Kenneth nos ha dado un dato muy interesante sobre la historia del metal, sobre la historia de la música peruana, que es la rivalidad que existía, pues, entre estos grupos punks y metaleros, y cómo esto cambia a raíz de un evento muy anecdótico, que es el tema de la aparición de los Chapis, ¿no, Kenneth?
Sí, claro, eso más o menos debe ser entre 80 y 82, cuando hacían los conciertos en el campo de Marte. Y bueno, se disputaban el terreno, entre comillas, ¿no? Porque a veces había tonos de punk o fiestas de metal. Y siempre había esa rivalidad. Y eso que si ustedes escuchan por ahí que dicen que se peleaban entre metaleros y panqueques, es real. Se agarraban a correazos, se peleaban. Eran pocos, pero se peleaban. Hasta que un momento llegaron los Chapis, organizaron, pusieron un concierto, metieron cerca de 15.000 personas y se acabó eso, ¿no? Ya no, los metaleros y los panqueques tenían que buscar otro sitio porque el sitio fue copado por la gente que escucha cumbia.
Y desde tu experiencia personal, o sea, hay este estereotipo de que, por ejemplo, la comunidad metal es bien unida. ¿Tú crees que eso es cierto?
Sí.
Es bien fiel.
Sí, sí. Mucha gente piensa que ve a un pata que con el atuendo heavy metal. Bueno, es un... Quería hacer una aclaración cuando se referían ustedes a metal, ¿no? El término heavy metal viene de un lado. Metal es una cosa y heavy metal es otra cosa.
Sí, es un subgénero. Sí, porque subgénero, hay diferentes tipos de metal. Hay power metal, speed metal, sí.
Y el heavy metal prácticamente nace en los 80. Así, lo que hubo antes fue rock, ¿no? Fue un tipo de rock, un hard rock, un rock
Y Black Sabbath.
Es rock. Black Sabbath no podemos considerar. Bueno, muchos lo consideran como los inicios del heavy metal, pero el heavy metal en sí es comienzo de 80.
Con Iron Maiden, la nueva movida británica.
Toda la movida británica, Judas Priest, Iron Maiden.
¿Y qué piensas un poco de esto ¿por qué crees que se estereotipa a los metal?
Ah, bueno, es una regla de la sociedad, ¿no? Estereotipar a todos los grupos, ¿no? Etiquetarlos, ellos
claro,
son...
Claro, pero hay como que un cierto, o sea, digamos que la imagen del metal está más cohesionada o más, digamos, más formada que, digamos, otros grupos.
He percibido eso en frecuentando estos grupos, ¿no? Amigos que en común que son, escuchan música, no quiere decir que escuchan metal porque escuchan música en sí, sino que tienen cierta afición por el metal y desarrollan una amistad un poco particular, casi una hermandad, ¿no? Se conocen en todos los lados, siempre están juntos, se reúnen para escuchar música, hay una amistad muy, muy... Pero creo que esa amistad también se puede desarrollar entre los panqueques, es decir, es universal eso, ¿no?
¿Qué crees que es lo que más ha contribuido a crear esta, este prestigio, supuestamente, esta imagen que hay con tantos prejuicios sobre el metal?
Ah, pues seguro que tiene que ver por lo que dicen, que tienen pactos con el diablo, hacen sus letras son satánicas. Va por ahí, ¿no? Va por una cuestión de buscarle el lado oscuro, y eso de una u otra forma vende, ¿no? Es decir, si tú a alguien lo dices, oye, él escucha música, música ruidosa y habla del diablo, wow, es noticia, ¿no? Y por ahí va, ¿no?
Y Kenneth, una pregunta, ¿tú has alguna vez sentido, digamos que, no sé, no quiero poner la palabra discriminación, pero has visto que una persona te ha visto raro por
prejuicio,
vestirte
por vestirte de esa manera? A menudo, claro, en la católica se vea, así es que...
A ver, cuéntanos un poco más sobre... O sea,
sí, seguro que no solo en la católica. La católica se ve como se ve en todos los lados, ¿no? Me paro en un paradero, valga la redundancia, estoy en un paradero y escuchando música, y la persona que está a mi costado, yo siento que se retira unos 2-3 pasos, ¿no? Es decir, o agarra sus cosas, ¿no? Piensa que voy a salir corriendo con algo, ¿no? Sí, sí.
Es un tema interesante porque, bueno, ¿en qué momento empezaste tú a escuchar metal y cómo reaccionó tu familia de ver cómo escuchabas metal? Usualmente las mamás son mucho más conservadoras, bueno, y se preocupan, ¿no?
Ahí pasa algo bien particular con mi madre, ¿no? Es decir, yo escuchaba Iron Maiden muy chivolo, y ella consumía mucho Black Sabbath y bandas bandas españolas, hay muchas, ¿no? Es decir, que la letra ya era en castellano, español. Y las ponía, y bueno, tenía cuando 13, 14 años, y yo vivía con mis viejos en ese tiempo, y ponía mis cassettes. Y mi madre escuchaba. Primero sentía cierto, oye, apaga eso, pero pasaba el tiempo, un mes máximo, y mi vieja terminaba tarareando también alguna canción. Hasta ahora, hay una banda que se llama Ángeles del Infierno, que a mi vieja le vacila. Y mi vieja ahorita tiene 58, 60 años, y hasta ahora le gusta. Siempre cuando voy a verla, porque no vivo con ellos, me dice, oye, ¿tienes el disco? Y se las pongo. Y bueno,
sí. Y Kenneth, una pregunta. Dentro de esta identidad metal, ¿por qué es tan importante siempre llevar un polo de la banda que te gusta?
Ah, es que lo que pasa es que en toda esta onda metal hay una cuestión épica, pues. Toda la historia, es decir, son historias épicas de héroes, ¿no? Y como que todos nosotros tenemos nuestros héroes musicales, ¿no? Y los queremos enaltecer, ¿no? Va por ahí, ¿no? En mi caso va por ahí, ¿no? De tratar de agradecer de alguna u otra forma los buenos momentos que paso escuchando, ¿no? Para mí escuchar un disco de una banda es como leer un libro, ¿no? Es decir, de comienzo a fin, y de alguna otra forma te hace pasar un momento muy agradable, ¿no? Y en forma de eso, una especie de agradecimiento es llevar el polo de la banda, mostrarla, ¿no?
Bueno, en el tiempo que tú empezaste en esta movida metalera, ¿cómo era la movida en Lima? ¿Dónde es que se juntaban esos grupos metaleros? ¿Cuál era la rutina que tenían?
Bueno, por lo que me han contado, porque bueno, yo soy el 80, 90, es decir, todo empezó las movidas que se hacían en Campo de Marte. De ahí, cuando se dividen, un grupo va al centro de Lima, a Pasaje Peñalosa, al frente de la Virreal, otros se instalan en Quilca, los que ahora siguen, y en Cayoma, en Camaná, se abren ciertos espacios para tocar música, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Por ahí van hasta ahora, ¿no? Los de Camaná, hay un local en Camaná que se llama el Salón Imperial, hasta ahora hacen tocadas de metal.
Bueno, nos comenta Santa Elisa, también,
claro,
la cooperativa.
Sí, lo de la cooperativa Santa Elisa es muy importante, es así, porque eso justamente pasa después de esta disputa entre los punk y los metaleros, y un grupo se va a Santa Elisa y otro grupo se va al centro de Lima, a Quilca, a Peñalosa.
Uh-huh. Bueno, yo usualmente he tenido algunos amigos también metaleros, y usualmente son muy críticos con los temas de las modas, las músicas y las modas como algo un poco superficial, y ellos tienen una cercanía mucho más grata al tema de la música, como que algo, como tú has dicho, ¿no? Algo que emular, algo mucho,
sí,
más.
Sí, lo que pasa es que con el rollo en heavy metal, o el rollo metal, hay una cuestión muy, muy preparada, en el sentido tú escuchas una canción de metal y estás escuchando música clásica. Es música clásica. Estás escuchando escuchas a Black Sabbath, Iron Maiden, y escuchas Tchaikovsky, Wagner, tranquilamente, claro, le han puesto doble bombo, una guitarra eléctrica y unos efectos, pero si la base musical es esa, ¿no? Y hay cierto culto hacia eso, ¿no? Hacia lo preparado, hacia lo más elaborado.
Bueno, Kenneth, entonces ahora mismo vamos a pasar a una canción que es Mazo con Y los Príncipes de Muelen. Luego regresamos contigo, Kenneth.
Perfecto.
Thank you.
Bueno, seguimos acá en Rock and Pop, tu programa de rock peruano, y ya saben que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 420, para cualquier pregunta con Kenneth o para contarnos sus experiencias en conciertos metaleros. Bueno, Kenneth, hablábamos un poco mientras escuchábamos a Mazo sobre la decadencia de un poco sobre la decadencia o digamos que el declive del metal o de los seguidores metal en el Perú. O sea, ¿por qué está pasando esto?
Creo que es una cuestión de tiempos, ¿no? De generaciones, ¿no? El joven de ahora ya no solamente escucha rock ni metal, escucha rock, metal, cumbia, salsa y normal, ¿no? Y creo que antes era un poco más purista, ¿no? Antes escuchaba metal, escuchaba solo metal y disfrutaba mucho metal, ¿no? Y creo que pasa un poco por eso. Es una cuestión generacional, totalmente válida, ¿no? De esos tiempos.
Pero es muy reciente también este tema de la diversificación de gustos, ¿no? Porque hasta hace poco todavía escuchábamos que los metaleros tenían ese estilo de educar al otro, ¿no? De querer enseñarle la buena música al otro. E incluso se decía que en muchos lugares llegaban a la violencia, como en el Parque Washington se hablaba muchas veces de que llegaban a ese nivel.
Claro, eso pasa un poco por lo que te decía al comienzo, ¿no? De que esa disputa entre lo punk y lo metal, ¿no? Es decir, el punk, con tres acordes tienes una canción, ya está. Pero para hacer una canción de heavy metal, si es una partitura clásica que tranquilamente puedes sacarla de no sé, de Wagner, de Beethoven, como te comentaba, ¿no? Y es otro tratamiento, ¿no? Es siempre más estilizado, siempre buscar la perfección, cosa que no hacían los punk, ¿no? Los punk, un baterista, un tecladista y un vocalista, y el vocalista no necesariamente tenía que cantar, ¿no?
¿Y por qué esta ambición de querer emular a esos grandes de la música?
Es parte de toda la parafernalia heavy metal, ¿no? Es como te decía, las letras, mucha gente piensa que las letras del heavy metal son Satán. Hay grupos que hacen de thrash metal o death metal que tienen un rollo muy particular, totalmente válido también. Pero, por ejemplo, el tenor de una canción de heavy metal es una cuestión épica, una cuestión de una gran historia, de un pueblo que sale, de los dioses que aparecen, ¿no? Cosas así.
Y otra cosa también a mí me parece importante en el metal, así como decíamos que, por ejemplo, para los hinchas del metal, su polo, ¿por qué las bandas también tienen esta predilección por tener sus logos así bien... bien, como digamos, bien estilizados, porque sí. Parece que el logo fuera también parte de la identidad,
claro,
de la banda.
Todo, es todo un conjunto, ¿no? Es todo un que te creas una historia, cuentas una historia, ¿no?
Bueno, amigos, ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos también con nuestro amigo Kenneth Cabello siguiendo con esta conversación.
Muy buenas noches. Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos un río arcoíris a la luna de acá.
Al día siguiente.
Noticia de último minuto. Luego de las fuertes lluvias que se han visto desde temprano en Lima, hay una alerta de maremoto en La Punta, en el Callao. Los fuertes vientos.
Que no te floreen. Escucha Zona Punk.
Buenas, señor González.
Sí.
Tengo una propuesta para su radio. Sé que
la historia
gustar.
Del metal peruano se remonta a los años 70 con la aparición de Tarkus. Junto a dos músicos argentinos, la banda estaba integrada por el baterista Walo Carrillo y el cantante Alex Nathanson, miembro del grupo de Latin Rock Telegraph.
Ahorro energía, cuidado al medio ambiente.
Medio ambiente.
Clima de cambios. Es una idea genial en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate. Zona PUC. Ideas originales.
Récords sexuales mundiales.
Grandeza y tamaño.
Arte erótico. El punto G y muchos otros temas más relacionados a la sexología. Escúchalos todos los martes a las 10:30 de la mañana en Sexus Minutis por Zona PUC.
Hey gente, ¿van a ir a ver el partido? Yo pongo la casa si quieren.
Ya, claro, yo puedo llevar las chelas.
Entonces, ¿a qué hora? Oye, ¿y tú? ¿También vas?
¿Yo? ¿Y para qué? Si todo el mundo sabe que Perú no va a ir al mundial.
Los Renegados, porque tú también has odiado algo.
Todos los viernes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Open Gangnam Style.
Ay, siempre la misma música.
¿Cansado de lo mismo? Escucha Camisa de Fuerza todos los jueves a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona Pub, todo lo vemos música.
¿Te gusta mucho el cine, pero siempre terminas viendo lo mismo? Aquí hablaremos de aquellas películas que dejaron huella. Escucha Cine Pop, solo aquí en Zona Pub.
Buenos queridos oyentes, seguimos acá en Zona Q, en Zona Puc, escuchando Rock and Puc, tu programa de rock peruano.
Bueno, seguimos, Víctor, aquí con Kenneth Cabello, que nos estaba contando un poco acerca del metal peruano. Kenneth, para terminar, quisiera hacerte una pregunta. Tú, como oyente de música metal, ¿cuáles son las bandas que más nos recomiendas? Y bandas peruanas, de repente. Ah, nos estabas hablando de una en especial, creo.
Peruanas, Cranium. Cranium, okay. Es la primera banda que hace metal con fusión. Bueno, tiene uno de los discos que se llama Testimonios, que hace metal con fusión. Y Armageddon, otra banda que hace más heavy metal, más en la onda británica, ¿no? Y si fuese extranjera, Overkill y Iron Maiden.
Bueno, entonces aquí desde el programa que nos dedicamos al rock peruano, vamos a recomendarle a todos nuestros oyentes que escuchen a Cranio, tal como nos ha dicho Kenneth, para que puedan notar esas pequeñas diferencias que hacen que este metal sea metal fusión. Bueno, Kenneth, gracias por haber estado hoy con nosotros.
Ha sido un gusto tenerte.
Ha sido un gusto tenerte con nosotros, sí. Y,
gracias.
Y bueno, esperemos que vuelvas pronto.
No, gracias a ustedes y a Victoria, que escuche más heavy metal.
Bueno, ahora venimos en un momento con las efemérides con Diego Castillo.
Hola amigos de Rock and Puck, aquí estamos con las efemérides, hoy día 23 de noviembre. Un día como hoy, en 1960, Are You Lonesome Tonight de Elvis Presley alcanzó el puesto número uno de la lista Billboard. El tema se convertía en el 14º número uno del rey del rock en la popular lista de música. El siguiente de sus éxitos en llegar a lo más alto sería el tema It's Now or Never. To summer day when I kissed you and called you. En 1990 censuran el video de Madonna Justify My Love. Una importante cadena de televisión prohibió la emisión de este videoclip rodado en el Royal Monceau Hotel de París, al considerarlo de contenido muy explícito. En el clip, Madonna se registraba en un hotel donde casi nadie va vestido y donde se sucedían escenas de alto contenido erótico. Aún así, el tema fue muy bien reconocido e incluso estuvo en la cima de la lista Billboard. Por último, en el 2008, por fin se edita el tan esperado álbum de Guns N' Roses titulado Chinese Democracy. Para promocionar el álbum se lanzarían los singles Chinese Democracy, Better y Street of Dreams. Hasta el momento ha vendido 11 millones de copias en todo el mundo.
Bueno, a mí especialmente me llama mucho la atención la última noticia sobre Guns N' Roses, porque, bueno, o sea, lo que sucede es que en Guns N' Roses, del 2008 hasta el 2000, o sea, pasaron 15 años para que Guns N' Roses, desde su último disco en el 93, se editara este nuevo. Así que, bueno, qué bien por ese disco.
Bueno, amigos, volvemos aquí en tu programa Rock and Puk. Recuerden que pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420, para darnos sus opiniones acerca de la crónica, bueno, del entrevistado que hemos tenido. Y ahora vamos a pasar a otra parte del programa. Tenemos un entrevistado, como solemos hacerlo, a una banda Puk. Es el grupo Los Holmes. Y tenemos aquí con nosotros al baterista de la banda, Marlio Vázquez. Hola, Marlio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Marlio, cuéntanos un poco, ¿cuándo se ha iniciado este proyecto de la banda?
Bueno, la banda como tal empieza a ensayar recién el año pasado. Héctor, nuestro vocalista, ya tenía experiencia, había tocado con Viejo Café y había teloneado a Mar de Copas. Entonces Héctor lo que hace es buscar al bajista Bruno, y Bruno a su vez me contacta a mí y al guitarrista Diego. Pero como te digo, o sea, recién el año pasado hemos empezado a ensayar y este año ya tenemos, digamos, la formación completa. Y prácticamente este año es el que aparecemos en la escena, ¿no?
Marlio, dinos un poco el tema de cómo es que nace la banda, iniciativa de quién, y si alguna vez se han presentado aquí dentro de la universidad.
Bueno, la iniciativa vendría a ser la de Héctor, ¿no? Como te decía, él ya había tocado antes con una banda medio sonada, habían teloneado a Mar de Copas. Y Héctor es el que nos busca a todos prácticamente. Nosotros no conocíamos a Héctor, pero con el tiempo ya surgió esa química de banda, ¿no? Acá en la Católica no hemos tocado todavía.
¿Pero ustedes pertenecen a la universidad todos o algunos de ustedes solamente?
Yo y el baterista y el bajista Bruno. Bruno Benítez.
Marley, ¿tú en qué facultad estás? ¿En qué?
En gestión. Gestión y alta dirección.
¿Y por dónde van las influencias del grupo, de The Holmes?
Principalmente algo de Brit Rock, como Oasis, pero a la vez tratamos de mezclar géneros como el blues, el jazz, un poco de folk, pero siempre conservando el rock, ¿no? Básicamente es eso.
Bueno, como banda que recién se está formando, ¿cuáles son los lugares en los que ya se están presentando? ¿Cuáles son los planes que tienen para presentaciones?
Bueno, los lugares que nos hemos presentado ha sido en el Jazz Home, en Miraflores. De ahí hemos tenido tocadas, digamos, acústicas, también una más en el Jazz Home, y otras por eventos creados para, digamos, fiestas. Y la próxima tocada vendría a ser el mañana, que tenemos un acústico más. Y nuestros planes de acá es tratar de sacar el EP, ya tenemos dos temas.
Y una pregunta, ¿y cómo hacen para poder estar en la universidad y tocar al mismo tiempo? O sea, ¿cómo hacen para reunirse los ensayos? ¿Alguno tiene, no sé, una responsabilidad tal vez tenga una chamba y no puede ir? O sea, ¿cómo hacen para coordinar eso?
Sí, justo Héctor acá viene a ser el mayor y él trabaja en Terra. Bueno, es un poco difícil ensayar con él porque él sale a trabajar a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, las veces que... Si no tenemos ningún evento próximo, ensayamos todos los sábados. Sábados a partir de las 11 de la mañana hasta lo que necesitemos, 2 horas, 3 horas. Sin embargo, cuando hay eventos, siempre es bueno ensayar durante la semana. Y es donde se nos complica un poco por todos, todavía somos estudiantes menos él. Y a veces tenemos que ensayar 9 de la noche, 10 de la noche hasta 12 de la medianoche o 1 de la madrugada, ¿no?
Marlio, y nos has contado ya que el fundador del grupo ya tenía un proyecto aparte anteriormente. ¿Tú personalmente ya habías tenido alguna otra banda, habías tenido algún proyecto distinto, o esta fue tu primera experiencia en un proyecto musical?
No, mi primera experiencia fue con amigos del colegio. Con ellos tocábamos, teníamos una banda de covers prácticamente. Con ellos empecé a tocar en vivo. Digamos, mis primeros pasos en composición de ritmo ha sido con ellos. Tocamos en eventos grandes, pero eran para eventos otakus, ¿no? Que nos habían llamado para tocar y tocábamos metal en japonés. Y o sea, es totalmente distinto a lo que hacíamos, pero sin embargo, la calidad, o sea, el público ha sido uno de los mejores que hemos tenido, porque eran miles de personas y la gente saltaba y pogueaba, ¿no? Una vez que pasó esta etapa con la banda de covers, me llamaron para tocar con The True Boltons, y sin embargo ese proyecto también ya se disolvió y hasta ahorita estoy con los Holmes, ¿no?
Y una pregunta, ¿y cómo ha sido y ahora que tú cuentas que cuando tocabas en una banda de metal japonés, ¿cómo hicieron cuando todos se juntaron para poder amalgamar todo, o sea, para poder amalgamar, digamos, todos sus intereses musicales?
Lo que pasa es que en ese entonces prácticamente todos escuchábamos metal rock, hard rock, y justo uno, el vocalista de ese entonces, estaba en un círculo en el que todos eran prácticamente fanáticos de esa onda japonesa, ¿no? Entonces nos empezó a pasar canciones de metal, que eran como cualquier canción en inglés o en castellano metal, solo que lo único que diferenciaba era el lenguaje, nada más. Entonces no fue tan difícil para nosotros como que amalgamar el sonido, ¿no?
¿Y cómo sucede? ¿Y cómo así? O sea, ¿fue un riesgo esto de cambiar la música a metal para al Brit Rock o al rock este que hacen como al Oasis?
Para mí sí fue un poco difícil. O sea, con esta banda, yo hasta ese entonces solo había tocado rock y metal. Sin embargo, con los Holmes tocamos otro tipo de género. Bueno, Héctor es muy bueno cantando, tocando guitarra. Bruno es bastante bueno en el bajo. Y Diego Orozco, el de la guitarra, también tiene bastante experiencia. Y yo soy prácticamente el de menor experiencia, ¿no? Entonces para mí ha sido un poco más difícil tratar de manejar nuevos géneros, manejar nuevos ritmos, nuevas habilidades.
¿Y hace cuánto? ¿Y los otros integrantes de la banda también tenían, digamos, habían tenido bandas con un sonido diferente al que ahora que tiene The Holmes?
Claro, o sea, Diego, el guitarrista, ya había tocado conmigo en la banda de covers. Bruno prácticamente lo que tocaba era blues, jazz, folk. Y Héctor ya había tocado un poco más de rock comercial con Viejo Café en ese entonces.
¿Y cómo hicieron para ponerse de acuerdo para tocar el género musical que tocan?
Muy chistoso. El primer ensayo que tuvimos el año pasado, justo nosotros no habíamos tocado nada, o sea, nunca habíamos tocado entre nosotros. Entonces, lo que hicimos prácticamente es jamear sobre bases que Héctor proponía. Y así es como que nos fuimos, digamos, sacando la química de banda.
Bueno, Marlo, hemos conseguido algunas canciones de la banda. Vamos a poner una de ellas ahora para que la gente pueda entender un poco qué clase de música están haciendo, ¿sí? Y regresamos contigo después.
Man.
seguimos acá en Rock and Pop y acabamos de escuchar a Adler de los Holmes.
Bueno, sí, estamos de vuelta aquí con nuestro amigo Marlio Vázquez, de la banda Los Holmes. Marlio, queríamos hacerte una pregunta. Dinos, ¿en qué momento de tu vida en realidad empezó este interés musical, ese interés por la producción de música, por tocar instrumentos?
Bueno, yo desde el colegio, se podría decir, y en tercero de secundaria no sabía nada de música. Me gustaba bastante la música, pero no sabía nada de música, y es ahí donde, entre comillas, tomo mis primeras clases. La verdad que para esto yo ya le había dicho a mi mamá que sabía tocar batería y no sabía nada. Entonces mi mamá me compró la batería y de ahí vinieron las clases, ¿no? Las clases me duraron 3 meses porque de ahí justo en etapa de vacaciones de colegio. Y yo creo que para mí fue un error dejar las clases porque pese a que me ayudan, o sea, que puedo desarrollarme solo, igual es necesario, ¿no? Entonces, a partir de tercero y secundaria me siento esta pasión por la música y trato de estudiar música. Sin embargo, es un poco difícil, digamos, que tus padres te dejen estudiar música por los temas económicos, ¿no? Pero se puede decir que desde el colegio.
Bueno, justamente ese tema también era otra interrogante. ¿Cuál es el apoyo que recibes de tu familia? Me dices que, bueno, te compraron ya el instrumento, que es bastante.
Claro, bueno, prácticamente yo me lo compré, ¿no? Ahorrando 2 años de mi vida. Y en ese momento sí me apoyan bastante. Al principio supongo que ha sido un poco difícil para ellos también por el hecho de que nosotros ensayábamos en mi casa y nosotros no sabíamos tocar nada y era una bulla increíble. Entonces ahí también me apoyaron, digamos, soportando el ruido que hacíamos, y luego poco a poco, con cada logro que se va haciendo, mis padres se daban cuenta de que esto yo lo tomaba en serio. Y ahora sí tengo, se puede decir, bastante apoyo de ellos. También se alegran con los logros que tenemos nosotros y sí, me apoyan bastante, la verdad.
¿Y alguna vez han ido a alguna de sus presentaciones?
Sí, tanto con los Holmes, con las bandas anteriores también. Bueno, ellos prácticamente conocen toda mi evolución en la música, ¿no? Desde que hacía bulla hasta el momento de ahora.
Bueno, hoy el tema de nuestro programa fue el metal peruano. Y me dices que tú durante un tiempo también estuviste tocando metal y te gustaba bastante el metal.
Sí.
¿Cómo reaccionaba tu familia ante este gusto que tenías hacia el metal?
Bueno, yo he escuchado todo tipo de metal, desde heavy metal, power metal, thrash metal, hasta el black metal, ¿no? Que es un poco más fuerte. Al principio, obviamente, fue un poco difícil explicarles que es solo música y no tiene nada de satánico como se cree en muchas ocasiones, ¿no? Y poco a poco, ellos también les hice escuchar canciones que me gustaban mucho. Uno de mis grupos favoritos es Iron Maiden. Y hasta el punto de que mis papás también empezaron a escuchar. Y obviamente ellos no son de escuchar tanta música, pero digamos, se daban cuenta de que cuando hacíamos los covers, nosotros tocábamos canciones de Iron Maiden y Metallica y ellos reconocían las canciones. Entonces eso también me alegraba bastante, que pudieran compartir este gusto por el género.
Y una pregunta, ¿y tú crees que existe un prejuicio contra los metal?
Sí, yo creo que sí existe bastante prejuicio, tanto en la sociedad peruana como en general, por el hecho de que siempre se cree que, no sé, por el aspecto también, ¿no? Y por el tipo de música, que es un poco más ruidosa, ¿no?
Bueno, ahora mismo entonces vamos a pasar a otra sección del programa. Ha sido muy interesante tenerte aquí con nosotros, Marlio. Esperamos, bueno, antes de que te vayas, por favor, ¿nos podrías indicar si tienes alguna presentación próxima, si tienen algún proyecto próximo?
Bueno, como te decía, el sábado vamos a tocar en un acústico. Nos pueden buscar en la página de Facebook de Los Holmes, www.facebook.com/losholmes, y para mantenernos en contacto y puedan ver nuestras próximas presentaciones, ¿no?
Bueno, entonces esperamos que todos los oyentes del programa, por favor, vayan a esta presentación que va a hacer Los Holmes. Y bueno, ahora regresamos después de un corte comercial.
Estás en Zona Puc.
Stay awake just to hear you breathing.
I'm on a highway to hell.
mis neuronas se quieren matar.
Conoce sobre la industria musical del país.
Están atadas a un submundo infernal.
Solo en Mundo Auricular. Búscanos cada viernes a las 9 en Zona PUC.
Bueno, seguimos acá en Zona PUC en nuestro programa de metal peruano y a continuación viene el ranking. Bueno, en el ranking de hoy día, de rock de metal peruano, tenemos en el puesto número 5 a Armagedón, la banda que nos mencionó Kenneth con Nunca Digas Nunca. Bueno, como nos decía Kenneth, pues Armagedón tiene un montón de influencia de como de bandas de rock, de metal de pretendido como Iron Maiden.
Bueno, sí, es bien interesante la canción porque yo la estaba escuchando y tenía igual el prejuicio que tiene la gente contra el metal, ¿no? Pero de pronto escucho que también hablan de cosas como que de relaciones y de amor y eso me parece muy interesante. Bueno, vamos. Vamos a pasar con la cuarta canción de nuestro ranking. Es Perros de Presa de Masacre. Bueno, Víctor, es innegable que la música, los acordes son muy buenos, pero también es innegable que la letra de la canción es bastante agresiva, ¿no?
Bueno, sí, yo la escuché, yo justo escuché Masacre cuando vino el concierto de Iron Maiden, y sí, pues esta canción, un montón de gente se puso a apoyar con esta canción, a mí casi también casi me caen en el fuego, pero afortunadamente me pude salir. Ahora en el puesto número 3 tenemos a Guerreros del Metal de Orgus. Bueno, Eduardo, yo creo que esta canción como que te transporta a una edad media donde, no sé, hay guerreros, caballeros sacándose la mugre, dragones. Es un poco lo que nos decía Kenneth de que las canciones metal tienen como que una historia.
Claro, el tema épico siempre está presente, ¿no? Es muy interesante la canción también porque explica todo lo que nos ha dicho Kenneth hace un momento. Bueno, ahora vamos con la canción número 2, que es de Necropsia, Devil with Angel Face. Bueno, justo ahora estaba preguntándome, ¿esta canción es peruana? Y sí, bueno, tiene un nombre en inglés y la letra toda está en inglés, pero es de un grupo peruano como es Necropsia, ¿no, Víctor?
Sí, Necropsia tiene esa particularidad de querer tocar en inglés, pero... Y yo también tuve la oportunidad de verlos como teloneros para el concierto de Metallica y lamentablemente tenían un equipo de sonido, una producción de sonido bien mala, porque yo de donde estaba, no era la zona más misia, sino la zona que viene después de la misia, no los llegué a escuchar muy bien. Y cuando llegó Metallica, pucha, que se escuchaba muy bien. Así que, bueno, no pude disfrutar mucho de Necropsia esa vez, pero yo escuché Devil with Angels y sí, bueno, tienen un poquito del trash, sí, pero me parece que tiran un poco más, no tanto para Metallica, sino para un grupo más extremo que se llama Slayer.
Bueno, fueron la peor pesadilla entonces de los músicos, tener un mal sonidista. Después de practicar tanto tiempo para tener un buen sonido, que al momento de la presentación te salga todo mal.
No, ¿verdad, DJ Rimanachín? Bueno, ahora vamos con la canción número uno del ranking, Ángel de la Muerte, de Óxido. Bueno, Eduardo, esta canción, Ángel de la Muerte, es tal vez la canción, digamos, la piedra angular del heavy metal peruano. Pero bueno, en realidad esta es una reversión que se hicieron, porque la versión del 82 de Óxido, que hemos podido escuchar en la Crónica de Victoria, bueno, tiene más sonido, pero yo he escuchado esta y de verdad que qué buena canción. O sea, de verdad que yo me he hecho hincha de Óxido, o sea, un poco investigando sobre esta banda.
Bueno, sí, escuchándola tiene una calidad muy buena. E igual todo el tema del nombre, ¿no? Ángel de la Muerte sigue con esta onda bien épica, bien bíblica, a pesar de que se dice que son muy satánicos.
Sí, un poco eso, pero que me parece que también la canción viene un poco también a la par con... Bueno, en realidad casi todas las bandas de thrash metal que también estaban en ese época en Estados Unidos tenían esta tendencia de poner pues canciones desafiantes, como, no sé, Lluvia. Por ejemplo, en Slayer tiene una canción que se llama Lluvia de Sangre, o otra canción que habla sobre las barbaridades que hacía un doctor alemán nazi con los judíos.
O sea, bueno, esa necesidad de impactar, ¿no? Y de conmover al público, sí, pero con un impacto fuerte.
Bueno, Eduardo, esto ha sido todo por hoy en Rock and Puck, en nuestro programa de metal peruano. Bueno, le mandamos saludos a nuestros queridos oyentes, a GD Martel, a Isabel Martel, a Ivonne Olay,
a todo el Centro Federado también.
A todo el Centro Federado que nos escucha, en especial a Stephanie, la nueva de Diego. Y bueno, el próximo programa tendremos a un invitado sorpresa, así que no se olviden de sintonizarnos.
Hasta bueno, pronto. Los esperamos el próximo programa. Gracias por estar acompañándonos ahora.
Vamos con Óxido, Ángel de la Muerte.
Ah!